Es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Pedro Fernández de Barbadillo, que viene a presentar su libro Los Césares del Imperio Americano. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Pedro.
Don Mario, ¿cómo está usted?
Mira, pues en telepatía, en modo telepatía con usted, compartiendo.
Oye, muy interesante lo que estabais contando de Tintín, que a mí me encanta Tintín, lo leía de adolescente y siempre admiré a los traductores que habían tenido el ingenio de llamar a los hermanos Dupont, Hernández claro. y Fernández.
Fíjese, ¿eh? Y bueno, a ver qué pasaría hoy con Tintín, porque Tintín ha sido un personaje que víctima de la corrección política, ¿verdad? Que le han querido pintar como un fascista indigno de ser republicado y cosas de estas.
Bueno, eso pasó, pues sí, con el libro este famoso sí. de Tintín en el Congo. Sí. También se ocultó durante mucho tiempo Tintín en el País de los Soviets, que es su primera aventura, sí. que es un libro anticomunista, y yo creo que podemos hablar de ello, Tintín en América.
Mira, bien centrada. Vamos a hablar precisamente de Los Césares del Imperio Americano, un libro que le acaba de publicar a usted la biblioteca Homo Legens.
Eso es.
Una edición muy bonita, hay que decirlo, muy bonita, y además que logra algo que parece fácil y resulta que luego a las pruebas me remito, a los hechos me remito, a las experiencias me remito, pues no lo es, que es insertar bien las ilustraciones en un volumen que no tenga un apartado de láminas, como es este caso, ¿no? Y aquí la verdad es que está muy bien resuelto, salvo en un caso que hay un gráfico de los votos que tienen en el colegio electoral cada estado en Estados Unidos, que hay alguna cifra que se lee regular, pero ya digo que está muy bien editado. Y pues si quiere, don Pedro, empecemos por el principio, por el título, por Los Césares del Imperio Americano. ¿Por qué le ha llevado a escribir, a titular este texto de esta manera, ¿no? Con ese concepto, dos conceptos que quiero resaltar, ¿no? El de los Césares, el cesarismo, ¿no? Y el de imperio, se deriva en imperialismo muchas veces, ¿no?
Pues, hombre, algún amigo me comentó que por qué no les había llamado los cónsules de la república, puesto que Estados Unidos claro. es una república. Y yo le dije, hombre, que aparte del gancho para el lector, pues es que Estados Unidos ya es desde hace mucho tiempo, probablemente desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente un imperio. Y ya después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, como decía, ya se habla de presidencia imperial. La empiezan a crear Roosevelt y Truman, porque el poder inmenso de los Estados Unidos, su grandísima producción material, un ejército descomunal, que estuvo a punto de desmantelar Roosevelt en el momento en el que Stalin se planteaba saltar sobre Europa, pero es que también Roosevelt y sobre todo Truman van creando las instituciones que conocemos hoy, que aparecen en todas las películas y que son parte de esa presidencia imperial que no pudieron soñar ni sospechar los padres fundadores ni los primeros presidentes.
Bueno,
me refiero a la CIA, sí. al Consejo de Seguridad Nacional, al Asesor de Seguridad Nacional, a la Junta de Jefes de Estado Mayor y al jefe de gabinete, que es una figura muy poco conocida, no llega a ser un primer ministro, aunque hay algo parecido en Argentina, pero es el que controla la agenda del presidente, el que decide, el que tiene el acceso al presidente.
Sí, sí, es interesantísimo. Y luego es verdad que en Estados Unidos hay una tensión paradójica interesantísima y en muchas ocasiones fructíferas entre el concepto de república, el concepto de imperio. Cualquiera que pase por la capital de Washington ve que es una capital imperial y que además está diseñada, ¿no? Sus edificios, etcétera, para desplegar esa majestuosidad que se asocia a un imperio, ¿no? Y por supuesto los símbolos norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo el águila, ¿verdad? Remite a mucha gente a las visiones imperiales. Pero ellos dicen además que que es el primer imperio en la historia se basa mucho más en el soft power que en el otro y que no hacía controles reales efectivos sobre los territorios que controlaba, que no era una política colonial ni imperialista en un sentido estricto. Pero bueno, en fin, otra cosa que quiero comentar en el principio de esta entrevista es una de las dedicatorias, muy curiosa. Bueno, hay una que es, si la leo, no detienen ahora mismo, don Pedro. Que es su reivindicación monárquica de la Gran República Norteamericana. Pero voy a la segunda porque me llama mucho la atención. Dice, y a mi padre, que comprendió la potencia de Estados Unidos cuando muchos españoles, de todas las ideologías, seguían mirando los espejismos de Inglaterra, de Rusia y hasta de Francia. Y me gustaría preguntarle por su padre, porque me parece curiosa esta alusión. Y además se ha dicho siempre que en ámbitos de la derecha tradicional española, la hostilidad a Estados Unidos ha sido muy pronunciada, ¿no? Entonces me gustaría entonces que me hablara de su padre y de esa manera que usted consideró original de percibir a esta nueva potencia que emergía en aquellos tiempos, ¿no?
Pues mira, es que mi padre hizo un máster, un posgrado en Mississippi, en el año además 56, porque coincidió con la invasión soviética de Hungría. Y él decía que, por ejemplo, estuvieron vendiendo besos las señoritas del lugar
Bueno,
no sé si a un dólar.
Para el esfuerzo de guerra.
Fondos. Eso es, para enviárselo a los resistentes húngaros. Y él decía que, claro, que Estados Unidos pues, era una potencia. Y fíjate que, ella, como te digo, él vivió unos meses en Mississippi, que es de las zonas más pobres de Estados Unidos.
Sí.
Claro, conocía perfectamente, se daba cuenta pues del inmenso poder que tenía Estados Unidos, que iba a seguir teniendo, mientras que los países europeos pues se iban hundiendo, se iban retirando, porque ese mismo año 56 es el año del fracaso de Francia, de Gran Bretaña y de Israel, que atacaron conjuntamente a Egipto, y los franceses y los británicos se apoderaron del canal de Suez.
Sí.
Y el presidente Eisenhower ahí impuso el veto en las Naciones Unidas, en la OTAN, y les obligó a retirarse. O sea, Estados Unidos dando órdenes a los últimos dos grandes poderes imperiales de Europa. Entonces, es lo que te quiero decir. Uh-huh. Hombre, la derecha española pues ha sido, no toda, por supuesto, sino una parte de ella, pues muy hostil a Estados Unidos, en parte por el recuerdo de la guerra de 1898, y en parte también, creo yo, por una especie de testarudez, de esta pretenciosidad europea, que es general, en ese sentido, porque la han tenido y la tienen todo tipo de personas, o sea, no solo pues la derecha española, sino también los socialistas franceses y muchos más, de que Estados Unidos es un país que solo piensa en el dinero. Es sí. Un país que...
la superioridad moral y espiritual europea. Sí,
sí. Exactamente, donde no existen valores espirituales, todo se supedita al dinero, todo es economía, y eso también lo pensaban, pues fíjate, desde Hermann Göring hasta Saddam Hussein, claro. Que dicen, bueno, a la primera torta que les demos a estos, se van a hundir y entonces se van a retirar del escenario de combate. Dice, pues sí, la verdad, oye, acertasteis un pleno, los dos.
Don Pedro, hay una cuestión muy interesante, seguimos con las posiciones del principio, es Estados Unidos, es un imperio, pero sobre todo es una república, y de hecho, incido en lo de que sobre todo es una república, porque de hecho además dicen, somos una república y no una democracia. Y lo dicen en el mejor sentido de la palabra, es decir, son una república precisamente para salvar a la democracia de la demagogia. Y por eso vamos a desplegar todos los famosos checks and balance, que son los equilibrios de poderes, ¿verdad? Para uh-huh, que sí. Nadie mande sobre nadie, ¿no? Y esto creo que define mucho la propuesta política y el credo americano político, ¿no?
Así es. Así es, vamos, ellos mismos, hay una anécdota muy conocida que cito en el libro, que sale de la convención Benjamin Franklin y se encuentra pues con una señora patriota, o sea, conocida, o sea, no era una que andaba por la calle y le paga, sino una patriota que había intervenido en la lucha por la independencia y le pregunta, bueno, señor Franklin, vamos, tenemos una democracia, y ¿han creado ustedes ya una democracia? Y dice, no señor, hemos creado una república, a ver si pueden mantenerla.
Claro.
Claro, es que, por ejemplo, la polémica que hay siempre con el, bueno, sobre todo en estos años, con el colegio electoral que hace presidente al que ha quedado segundo en el recuento de votos y que puede volver a pasar este año y en algunos años más, los que vengan, pues la gente protesta, tanto en Europa como en Estados Unidos, los progresistas, diciendo, bueno, es que esto es una vulneración del principio un hombre, un voto. Bueno, es que ese principio no existe en la Constitución de los Estados Unidos. Ahí se crea el colegio electoral, el método de elección del presidente, como una muestra de ese equilibrio, de esos checks and balances que hay en el Estado constitucional norteamericano. Estados Unidos es la primera república federal que hay en el mundo y que crea dos soberanías, la de los estados federados y luego la del Estado federal, que, claro, con el pasar del tiempo, que es una ley de la política, pues la gran organización, el Estado federal, va absorbiendo poderes de los estados federados.
Bueno, es que hay otra cuestión aquí interesantísima, don Pedro, y es que, como ha dicho usted, ¿no? ¿Cómo iban a imaginar los padres fundadores? Efectivamente, ¿cómo iban a imaginar los padres fundadores esto otro? Hay una cuestión que bueno, el parteaguas de la historia de Estados Unidos, que es la guerra civil, y que es, además, incluso la figura de Lincoln, es... Uh-huh. Es tremendamente fascinante, porque Estados Unidos estaba pensado para ser otra cosa y para ser una cosa muy parecida a lo que eran los Estados Confederados, quitando la cuestión de la esclavitud, evidentemente. Pero se hablaba de sociedades
agrarias, pequeñas.
Eso es, muy autosuficientes y tan desconfiadas del poder que le daban muy poco al poder para que no tuviera capacidad de decisión y para que no fuera el tirano del que venían huyendo en Europa, ¿verdad? Y sin embargo, luego Estados Unidos se ha convertido en algo muy distinto y con una guerra de por medio, y esa República Americana se convierte en el imperio que todos conocemos, pero que además, repito, era muy, muy distinto. Y hay gente que tiende a querer decidir y otros ven mucho más enriquecedor vivir en esa tensión, ¿no?, que se ha generado y que aún hoy da vida a la democracia americana, ¿no?
No, es fascinante cómo muchísima gente que vive además en estados pequeños tiene esa protección de sus derechos, es consciente de sus derechos como ciudadanos, no ya de los Estados Unidos de América, sino como ciudadanos pues del estado de Nebraska o ciudadanos del estado de Texas contra las injerencias del gobierno federal.
Claro.
Incluso ahora los progresistas que llevan 4 años sufriendo a Donald Trump también empiezan a ver que la importancia de las distintas competencias de las administraciones.
Bueno, y hay otra cuestión aquí, que claro, aquí hemos tocado otra madre del cordero. Esto que estamos diciendo también nos permite hablar del populismo norteamericano, encarnado ahora, por ejemplo, o como ejemplo paradigmático, en Donald Trump. Y resulta que el populismo también es distinto en Estados Unidos y en Europa. ¿Por qué? En Europa o en Hispanoamérica, ¿no? Porque el populismo en Europa y en Hispanoamérica es un despotismo del todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y al final es contra el pueblo. Mientras que en Estados Unidos se basa en esto que acabamos de decir, en el famoso lema de Don't tread on me, no me pises. Es decir, es un populismo decir, apartaos de mi vida e interferir lo justo y necesario. Y es un populismo muy de abajo arriba y con mucha desconfianza hacia unas élites a las que les imponen unos límites muy, muy claros, no les dicen dame. No es un peronismo, es todo lo contrario, es la negación del peronismo, o del chavismo, o del sánchez-iglesismo, ¿no?
Pues es uno de los puntos que muestran la excepcionalidad de Estados Unidos respecto a estos países que ha citado, Argentina, Perú, Venezuela, incluso en el caso del fascismo. También Jean-François Revel y Tom Wolfe se solían oír mucho de esos vaticinios que se hacían pues en Nueva York y en París, de que Estados Unidos estaba a punto de entrar en el fascismo. Lo llevaban diciendo desde la primera elección de Nixon en el 68, y claro, siguen con ello ahora. Y claro, te das cuenta, pues dices, bueno, una de las características del fascismo, como también del populismo, es la exacerbación del Estado. O sea, más impuestos, más control, más funcionarios, más intervención del Estado en la educación, en la moral, en las iglesias. No, el populismo norteamericano es lo contrario. Populismo, incluso lo que está proponiendo Trump, bajar los impuestos. Pero bueno, o sea, ¿cómo puedes pretender que sea un tirano, como están diciendo algunos profesores de las universidades de la Ivy League, o es un tirano cuando ese tirano se está recortando sus competencias y su propio presupuesto federal?
Sí. Don Pedro, ¿cree que ahora sí, en las elecciones que están a la vuelta de la esquina, Estados Unidos corre el riesgo de perder esa excepcionalidad de la que estamos hablando? Porque hay un partido, el Partido Demócrata, cada vez más abrazado a una concepción europea de la política y unas élites culturales que, para qué hablar, y gran parte de la gente que vota demócrata, no te quiero ni contar, los jóvenes, que consideran que es que su sistema es pernicioso y que el que vale, el progresista, el bueno, es el europeo, ¿no? ¿Está en riesgo Estados Unidos ahora sí de perder ese carácter excepcional?
Pues ciertamente es un asunto muy preocupante lo que puede pasar, porque yo no creo que Donald Trump tenga la elección ganada. La estadística indica que los 2/3 de los presidentes que han intentado la reelección pues desde los años 20 la han conseguido, pero yo creo que hay muchas probabilidades de que gane Biden, aunque es un candidato nefasto. Bueno, quien va a ganar, si gana Biden, será su vicepresidenta.
Exacto.
Y en este asunto, efectivamente, por parte de los demócratas, que se han convertido en maestros de puzzles, fragmentan la sociedad en minorías, en grupos enfrentados entre sí, pues el LGTBI, los negros, las feministas, las mujeres como minoría cuando son mayoría, tal, están intentando encajar el puzzle, y la única manera que tienen, o sea, el único pegamento, es querer hacer un Estado como los Estados socialdemócratas más exacerbados, pues con más medidas, con más gasto público, con más intervencionismo. Y la pena es que hay gran parte de la sociedad que esto lo compra y está dispuesta en el caos en el que estamos sumidos, pues, por el hundimiento de los grandes mitos políticos que han estado operando hasta ahora, y por la crisis económica y por la educación y los medios de comunicación, que tienen muchísima culpa, están dispuestos a aceptar estas propuestas. Por ejemplo, o sea, la cuestión racial, que parecía, vamos, que había ido disminuyendo en los últimos años, y que parecía que con Barack Obama iba prácticamente a atenuarse, si no a desaparecer, porque eso es imposible, pues no, pues ahora es mucho más candente, mucho más divisiva y mucho más feroz. Y dice, bueno, pero ¿cómo se puede decir que en Estados Unidos hay un racismo institucional cuando es la sociedad en la que hay división, prácticamente la única, a lo mejor Suiza y alguna otra, en la que hay división de poderes, y en la que las minorías, en este caso los negros, tienen todo tipo de cuotas para ingresar en universidades, en instituciones públicas, en la administración, y fondos, y asociaciones, ¿no? Ya quisieran, por ejemplo, los que es un asunto que habéis tratado en Libertad Digital, ya quisieran los blancos de Sudáfrica tener la protección que tienen los negros en Estados Unidos. Y dice los negros, pues dice los hispanos, dice todos los grupos. O sea, es algo asombroso que esto se haya convertido en una cuestión que está ahí circulando y que se la cree muchísima gente. Incluso que haya blancos que estén llorando y diciendo que se han beneficiado del privilegio blanco y pidiendo perdón por ser blancos y arrodillándose para suplicar el perdón por parte de no se sabe quién. Y aquí tiene muchísima culpa el Partido Demócrata, que en menuda paradoja es el partido que causa la guerra civil por querer empeñarse en mantener la esclavitud, y es el partido al que pertenecían los miembros del Ku Klux Klan después de la Guerra Civil, y es el partido que instaura la segregación, primero en los estados del sur y después a nivel federal con el presidente Wilson.
Es, bueno, por citar de nuevo a alguien que ha citado usted hace un rato, ¿no? A Jean-François Revel, ¿no? Es el conocimiento inútil. Es el conocimiento inútil, además, aventado por quienes se presentan como los campeones de las luces y como los reyes de la ilustración y como los grandes enemigos de la ignorancia y la barbarie, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? Don Pedro, hemos terminado, pero me gustaría dejarle un minuto final para mandar su mensaje al ya sabe que yo hago aquí como en los debates electorales, ¿no? A los candidatos les dejan un minuto final para que lancen su última salva, pues es lo mismo que voy a hacer yo con usted ahora. Estos son sus micrófonos y tiene un minuto para vender Los Césares del Imperio Americano, editado por Homo Legens, al público lector de libros.
Bueno, pues vamos a ver, España es una provincia del Imperio Americano, gracias a Dios, porque si fuésemos del Imperio Chino o del Imperio Árabe o del Imperio Ruso estaríamos gimiendo. ¿Y cómo no vamos a conocer cómo se elige al César de nuestro imperio? Eso es lo que cuento yo en Los Césares del Imperio Americano, los detalles de la mayor democracia del mundo y una democracia que, visto lo que estamos pasando en España, yo cada día admiro más.
Don Pedro, muchas gracias. Voy a, además, a leer el índice para que vea la gente que los títulos además son muy sugerentes y son muy didácticos de los capítulos, ¿no? ¿Cuántos votos se necesitan para ser presidente? La población y el colegio electoral. ¿Se puede ser presidente sin mayoría popular? ¿Cuántos presidentes han muerto en la Casa Blanca? ¿Su nimiedad el vicepresidente? Esto ya lo mismo caduca.
Sí,
existen terceros partidos. No hay mal que 8 años dure. ¿Se puede destituir a un presidente? ¿De qué estados provienen los presidentes? ¿Qué profesiones tienen los presidentes? ¿Teme César las sorpresas de octubre? Y esto es una cita que reconocerá bastante gente. Los mejores y los peores eslóganes. ¿El populismo, una vieja tradición americana? ¿Trump derrota a Dewey? ¿Se pueden suspender elecciones? ¿De qué viven los expresidentes? Los legados de los 45, de la compra de la Luisiana al dominio del mundo. Y por último, pero no en último lugar, el largo año electoral. Don Pedro, que usted lo venda bien y hasta el próximo libro. ¿Está usted preparando algo ya?
No, ahora estoy descansando. Este año ha sido muy fructífero. He publicado 2 libros, uno a principios de marzo, justo con la pandemia, en Almuzada, en una colección que es Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, con anécdotas, personajes y acontecimientos pues de esa época fantástica de España que es tan poco conocida, y aquí da igual que franquismo, régimen actual, república, se conoce muy poco. Y luego pues estuve unos meses preparando este libro, y claro, ya son 2 libros en un año y está uno. Ahora es cuando se nota el agotamiento, don Mario, y quiero unos meses de descanso, de pensarlo, al menos hasta 2021, que esperemos que sea bastante mejor que este año, sobre todo si sale reelegido Donald Trump.
Muchísimas gracias, don Pedro. Ha sido un placer tenerle aquí.
Muchas gracias. Igualmente. Adiós.